Así tenemos la segunda entrevista de la jornada. La tenemos del otro lado de la línea a Ana Ruth Miján. Ella es ingeniera agrónoma, adjunta en la Cátedra de Espacios Verdes de la Facultad de Agronomía, para hablar sobre, bueno, lo que va a ocurrir, sobre el estado del quebracho a estas horas y cómo van a continuar, ¿no?, con esta lucha y en esta asamblea. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias por la llamada.
Gracias a vos por este rato. Ana, queremos conocer, por supuesto, la mirada profesional, ¿no?, que tenés al respecto al quebracho y en qué situación podríamos encontrarnos hoy.
Bueno, yo voy a hablar por mí y voy a hablar por muchos ingenieros e ingenieras agrónomas que saben sobre el tema y que no han sido escuchados, forestales también. La especie quebracho blanco es intrasplantable, partamos de ahí. O sea, nunca se debió pensar en un trasplante. Primer paso. Segundo, el árbol ha tenido un estado sanitario excelente, con un sistema radicular muy bien formado. Imagínate, 300 años las raíces creciendo ahí, y creemos que tiene más de 300 años. Eso lo estamos analizando, pero el árbol es más viejo todavía de lo que han hecho, y eso científicamente se puede comprobar. La verdad es que si ese árbol se mueve del lugar donde está, se muere. O sea, porque su única, su chance, digamos, de vida es esa raíz que lo tiene tomado al suelo y que no les permite retirarlo del lugar.
Estamos hablando... Sí, te escuchamos.
Perdón. Yo lo que digo es que no existen antecedentes, por supuesto, de especímenes de semejante tamaño de trasplante. Yo he visto trasplantes de quebrachos chiquitos que ha hecho la gente, bien hechos, digamos, en teoría, con las teorías de los trasplantes actuales, y se mueren. O sea, no se pueden trasplantar. Eso que quede claro. Lo otro es que queremos, tenemos la esperanza de que el árbol, si se queda en el lugar, con tratamientos adecuados, agregando sustancias biológicas, estimulando un poco el crecimiento radicular y trabajando sobre la copa también con bioestimulantes, podemos llegar a ayudarlo y va a tener chance de vida. Si se lo mueve, si se lo trasplanta, no va a pasar eso.
Recién hablábamos con el secretario de Gobierno, Felipe Crespo, y algo que también vimos en la jornada de ayer, sobre todo a últimas horas, y es que han cortado, ¿no?, por lo menos parte de la raíz pivotante. ¿Qué pasó con eso? Pese a que todavía no fue trasplantado, ¿no?, que no fue extraído todavía. ¿Tiene alguna chance de sobrevivir?
Si se queda en el lugar, sí. Si no. O sea, definitivamente no hay que moverlo. Y eso se viene diciendo desde hace mucho tiempo atrás. Yo lo que no logro entender es por qué no se escucha a la gente que conoce y que sabe, a la ciencia. Más allá de que no se está escuchando a la gente, al pueblo, a la gente que está pidiendo, por favor, que ese árbol sea protegido, no entiendo por qué se hacen oídos sordos a los que realmente conocen sobre la práctica. Hace rato que ingenieros forestales, biólogos, agrónomos venimos hablando, y gente que estamos formados en eso, de que no es posible hacer este trasplante y no estamos siendo escuchados tampoco.
Hola, ¿cómo estás? Eric te saluda.
Buen día.
Quería preguntarte si habías estado presente ayer, ¿qué evaluación hacías de justamente todo lo que fue transcurriendo en la jornada? Pienso desde el principio, cuando llegó la grúa, cuando comenzaron a hacerse las tareas para ya hacer el traslado, las dificultades que surgieron y finalmente cómo terminó quedando en la situación del árbol.
Bien, lo que se hizo fue, digamos, una técnica que se aplica para un árbol que mucho más chico, mucho más joven, digamos. Eso se suele hacer, a lo mejor lo puedes hacer con un fresno, con un frutal, pero no se puede hacer con un quebracho. Es decir, lo que se hizo fue tratar de llegar a, digamos, de cortar todas las raíces que lo mantienen fijado. De hecho, se demoró mucho porque yo vi que de distintas maneras lográbamos ver que estaban como hachando y cortando, tratando de llegar a la raíz pivotante y poniendo una especie de estructura para levantar el árbol desde el pan. Sí. Para no tener que jalarlo, digamos, desde el tronco, que eso sería ya matarlo del todo. La verdad es que se debió haber estudiado, digamos, cuál es la fisiología y la morfología de un árbol así. Entonces ahí se podrían haber dado cuenta de que el sistema radicular no les permite hacer esa extracción. Por lo tanto, ahora lo que están tratando es de sacar una gran raíz que está en el centro, que es lo que lo mantiene, digamos, pegado al lugar, y que es inaccesible poder entrar a ese espacio. Yo vi las máquinas hasta última hora con una desesperación y un, no sé cómo decir, una hazaña para poder, digamos, despegarlo al árbol, y no lo consiguieron. Que, digamos, ¿cómo pudo haber terminado? Bueno, con un gran daño. Probablemente han dañado muchas más raíces ahí abajo. De hecho, yo días atrás he visto que había raíces a nivel de 2 metros y la máquina siguió bajando, o sea que han roto mucho más. Entonces, bueno, lo que estamos viendo es un árbol que tiene una morfología en sus hojas, tiene una cutícula que lo protege, que no nos deja ver que está sufriendo, ¿me entienden? Esa uh-huh. superficie coriácea que tienen, tan brillante, que pareciera que no le pasa nada, es la resistencia que tiene este árbol, que es un dinosaurio, es un fósil viviente. Uh-huh. Eso lo tienen que entender. Uh-huh. Es el más delicado de todo, digamos, una evolución ecológica, el más delicado, el que más hay que cuidar.
Uh-huh. Ana, preguntarte esto en cuestiones técnicas quizás, pero lo que se dice mucho y nos gustaría que vos lo puedas expresar es que lo que hay para arriba hay hacia abajo también, en cuanto a profundidad de las raíces. ¿Cómo es?
Las raíces son mucho más profundas de lo que hay para arriba. Para que ustedes se den una idea, cuando un quebracho blanco germina, puede estar hasta 20 años esperando conseguir un bolsón de agua para bajar a buscarlo. Crece por pulsos y la raíz va bajando y se va internando. Imagínense 300 años de crecimiento de esa raíz. La biología del árbol le permite esa resistencia. El sistema radicular, esto también comprobado por compañeros míos de trabajo que han hecho trabajo sobre quebracho blanco. Cuando vos, digamos, la planta empieza a germinar, la raíz en menos de un mes supera, pero ampliamente, el crecimiento de lo que vos puedes llegar a ver arriba. O sea, por ejemplo, vos podés ver que arriba tenés un arbolito que todavía es plántula, ¿no? Porque todavía es chiquito, tiene sus cotiledones, que mide 10 centímetros y la raíz ya puede estar tranquilamente a 1 metro de profundidad buscando agua. Porque esa es, digamos, la estrategia de vida de estas plantas. Primero desarrollan el sistema radicular y cuando se aseguran el agua y los nutrientes, empiezan a desarrollar copa. Por eso la raíz es mucho más grande que lo que vemos arriba.
Uh-huh. ¿Cómo se determina la edad de un quebracho?
¿Se entiende?
Sí, 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 perfectamente. ¿Cómo se determina la edad de un quebracho? ¿Qué se tiene en cuenta para poder determinar cuántos años tiene?
Lo que se hace es contar los anillos de crecimiento. Cada año de crecimiento, cada anillo, va hablando de un año de vida del árbol. Ocurre que en quebracho es muy difícil contar los anillos de crecimiento porque son muy pequeños. El árbol crece medio milímetro, hasta puede llegar a crecer en años de lluvia, a lo mejor 2 milímetros por año. Uh-huh. Entonces, contar eso es muy difícil. Lo que se hace... esos son los especialistas en dendrología, los ingenieros forestales también, es tener curvas de crecimiento y se hacen comparaciones, árboles, digamos, en otras zonas, que a lo mejor oportunamente o por alguna razón hubo que apearlos y bajarlos, y en ese momento se logró contar estos anillos de crecimiento, digamos, con alguna exactitud, y se van haciendo como curvas de aproximación de ese crecimiento. Eso se hace con... Por ejemplo, nosotros hemos declarado un chañar abuelo en la Reserva San Martín con ese sistema y hemos declarado también, digamos, en la ciudad de Córdoba, el de la Reserva San Martín es chañar, digamos, protegido. Y ese árbol tenía cerca de 250 años, en este uh-huh. momento no me acuerdo, pero fue identificado así también.
Uh-huh. La última, ingeniera, preguntarte, porque recién hablábamos con Felipe Crespo y nos decía de que en el transcurso del día, si no se llega a conseguir una grúa, finalmente toman la decisión de talar el árbol, y eso puede ocurrir hoy, mañana o en cualquier momento, porque si la decisión se toma, digamos, ya la cuestión del tiempo no urge, ¿no? ¿Qué pensás al respecto o qué herramientas pueden llegar a quedar para tratar finalmente de salvar al quebracho?
Y ellos podrían correr la traza, por más que no quieran. Yo creo que eso, lo primero que hay que hacer es mover la traza. Y después, si ellos deciden talarlo, va a ser responsabilidad de ellos, porque el árbol todavía tendría chance de vivir en donde está. Uh-huh. Ya creo que en realidad están decididos a sacarlo, porque se vienen muchos más quebrachos a sacar. La avenida Boderó, la va a ser ampliada y hay quebrachos en el borde también. Entonces, esto es una medida disciplinar para que la gente, digamos, no proteste. Yo pienso desde ese lado. Para mí, el quebracho, si lo trasplantan, va a ser un símbolo de un sacrificio de un abuelo de esa edad, de un dinosaurio vegetal lleno de vida, muerto por por la ceguera nuestra. Uh-huh.
Ana, te agradecemos este rato con Radio Nexo y poder también traer, ¿no?, estas explicaciones que son importantes para entender un poco más sobre lo que está ocurriendo y sobre la situación de este árbol abuelo. Te mandamos un abrazo grande.
Muchas gracias a ustedes por acercarse. Muchas gracias, Imperio. Hasta luego.
Gracias. Ana Ruth Miján, ella es ingeniera agrónoma adjunta de la Cátedra de Espacios Verdes de la Facultad de Agronomía en la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, necesitábamos también tener la mirada profesional, ¿no?, al respecto. Seguramente en un ratito vamos a estar hablando con alguien también de la asamblea, porque sabemos que a las 12 del mediodía va a haber una conferencia de prensa y vamos a tener también un poco más de información del otro lado, de la mirada del otro lado, de lo que está pasando. Vamos a preguntar también por la grúa, vamos a preguntar cómo va a seguir esta lucha, cuál es el camino que sigue después de todo esto, ¿no? Porque ya hay una inminente decisión. Y ya se vienen manifestando y vienen protestando y vienen presentando proyectos alternativos, no los están escuchando. ¿Qué va a pasar con Caminos de la Sierra? ¿Va a seguir adelante? ¿Van a intentar apelar nuevamente a Caminos de las Sierras a ver si finalmente pueden cambiar la traza o no? Bueno, vamos a hablar seguramente con uno de los integrantes de la asamblea para profundizar sobre esta problemática, que hoy es un día clave. Hoy es un día clave.